Este es el tercer audio de una serie de 9 audios sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Este audio es la traducción al español de el audio respectivo del venerable Usilananda. Continuamos ahora con la tercera clase. Yo pensé que había terminado con el pasaje introductorio, pero todavía hay algo que quiero hablar. Por lo tanto, vamos a regresar a la frase, al pasaje, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Nosotros entendemos de las dos frases, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo, que nosotros tenemos que realizar esfuerzo, ver claramente, de tal manera de que la atención se vuelva fuerte, de tal manera que nosotros podamos ver los objetos claramente, podamos ver la verdadera naturaleza de los objetos, y en el mismo momento nosotros vamos a estar removiendo la codicia y el pesar, o de otra manera remover las impurezas mentales. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros estamos felices, estamos satisfechos con nosotros, pero los maestros de antaño iban mucho más allá que esto, más allá de este tipo de entendimiento. El comentario señala que la frase removiendo la codicia y el pesar en el mundo muestra más más que lo que aparece. El comentario dice que por medio de este pasaje el Buda nos mostró el poder, la habilidad del practicante. Hay dos estados mentales que son eliminados. Uno es la codicia y otro es el pesar. Estos dos estados mentales se remueven por la práctica. Cuando nosotros decimos codicia, podemos decir el apego. El Buda, cuando por apego el Buda quiere decir la satisfacción que está basada en la gratificación del cuerpo. Esto significa que cuando nuestro cuerpo está en buena forma, cuando está saludable, cuando el cuerpo tiene fuerza, cuando el cuerpo es bello, nosotros estamos satisfechos con el cuerpo. Es decir, si nosotros no practicamos la atención. Si nosotros practicamos la atención, vamos a poder remover esa satisfacción que está basada en la gratificación del cuerpo. Y al remover el pesar, el Buda quiso decir la remoción de la insatisfacción basada en el infortunio del cuerpo. Es decir, cuando nuestro cuerpo no está bien, cuando no está en buena forma, cuando estamos enfermos, cuando tenemos dolor, cuando somos feos, estamos insatisfechos con nuestro cuerpo. Pero cuando practicamos la práctica de la atención, nosotros podemos remover o evitar esta insatisfacción que está basada en el infortunio del cuerpo. Entonces, por medio del pasaje, removiendo la codicia y el pesar en el mundo, el Buda quiso decir remover la satisfacción basada en la gratificación corporal y también removiendo la insatisfacción que está basada en el infortunio del cuerpo. Entonces ese es el primer significado y eso es el primer tipo de poder del practicante. De nuevo, removiendo la codicia y el apego, el otro significado es que el Buda quiso decir la remoción del deleite en el cuerpo. La gente tiene deleite en su propio cuerpo. Y el deleite en el cuerpo es hoy día, en el tiempo moderno, mucho más pronunciado hoy día que en la antigüedad. Hay muchos gimnasios, muchos lugares donde uno puede ir. Uno hace ejercicio en estos lugares, uno paga dinero y también uno va para esos lugares, no solamente para tener salud, sino también para tener un cuerpo bello. Entonces uno aprende a querer y a tener agrado a su propio cuerpo. Entonces hay deleite en el cuerpo. Y deleite en el cuerpo es apego al propio cuerpo. Pero cuando una persona practica la atención o la práctica de vipassana, cuando la persona puede remover el apego, se dice de que está removiendo ese deleite en el cuerpo. Esas personas querrán practicar la contemplación del cuerpo, la meditación de la contemplación del cuerpo, la contemplación de las distintas partes del cuerpo, tratar de ver al cuerpo como impermanente, tratar de ver las diferentes partes del cuerpo como repulsivas, desagradables. Esas personas que tienen deleite en el cuerpo no van a querer practicar contemplación en el cuerpo. Pero cuando una persona practica vipassana y puede remover y pesar o aversión, eso significa que esta persona puede remover resistencia a la contemplación del cuerpo. Esta persona no rehusará practicar la contemplación del cuerpo. Eso es porque esta persona va a poder evitar la aversión con respecto al cuerpo. Y también esta frase muestra que un meditador, un practicante, puede evitar poner algo que es irreal en el objeto o quitar algo que es real del objeto. Cuando un practicante puede evitar apego, eso significa que el practicante no le agrega nada irreal al objeto. El Buda enseñó que todos los fenómenos condicionados son impermanentes, insatisfactorios e impersonales o insubstanciales. Y también no son para ser agradados. Pero esos que no practican meditación piensan que estos objetos son permanentes, son buenos, tienen un alma, que duran por mucho tiempo, que son placenteros, agradables. Si uno piensa que algo es placentero o agradable, uno le está agregando algo que es irreal, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, al objeto. Cuando uno puede evitar apego al objeto, uno tiene la habilidad de evitar agregar algo irreal al objeto. Eso es uno de los poderes del practicante. Cuando una persona ve ve un objeto desagradable. No le gusta. Tiene aversión hacia ese objeto. Eso significa que no le gusta que sea desagradable. Quiere que sea el objeto sea agradable. Eso significa que uno quiere quitarle algo que es real al objeto. Quiere quitarle algo real al objeto. Entonces, removiendo el pesar, se dice que el practicante puede evitar quitarle algo real al objeto. Quitar del objeto algo real. Estas tres cosas se describen en el comentario como el poder del practicante. Uno está libre de la satisfacción y la insatisfacción con relación al cuerpo, número uno. Número dos, el practicante puede soportar el deleite y el no deleite. Y el tercero es que está libre de poner algo irreal o quitar algo real del objeto. Estas tres cosas se denominan el poder del practicante. Y el practicante que posee estos tres tipos de poderes se denomina un practicante que ha logrado, que está logrado o consumado en la práctica de meditación. Cuando uno practica meditación es importante, es muy importante que uno no le agregue nada al objeto y también que uno no le quite nada al objeto. Si nosotros pensamos que algo es permanente, entonces estamos poniendo o agregando. Estamos agregando la permanencia, que es algo irreal, al objeto. Y cuando nosotros queremos que algo que es impermanente sea permanente, nosotros estamos quitándole o queremos quitarle algo que es real, que es la impermanencia, al objeto. O sea que si nosotros quitamos algo o le agregamos algo, o si nosotros le quitamos algo real al objeto, no vamos a poder ver el objeto tal cual es. Y por lo tanto, nosotros nos vamos a dejar ser llevados por el deleite o el no deleite, o la satisfacción o la insatisfacción con relación a los objetos. Por lo tanto, la práctica de introspección o vipassana nos da a nosotros ese poder de ver cosas tal cual son. De ver cosas sin ningún tipo de adiciones o agregados o quitarle algo o omisiones. Nosotros simplemente tomamos los objetos tal cual son. Es muy importante ver las cosas tal cual son para que nosotros podamos evitar tanto el apego como la aversión con relación a los objetos. Y estos poderes mencionados en el comentario se pueden lograr por medio de la práctica de la meditación vipassana o introspección. Solamente aquellos que realizan esfuerzo y que practican atención y que también comprenden claramente el objeto claramente. Al mismo tiempo que el practicante comprende los objetos claramente, el practicante puede tomar el objeto sin ningún tipo de adiciones u omisiones. Es solamente un practicante de vipassana que puede tomar el objeto tal cual es sin agregarle algo o quitarle algo. Esto es lo que hemos explicado, se denomina el poder del practicante de la meditación vipassana. Y el que tiene estos poderes es alguien que está consumado en la práctica. Ahora vamos a ir a la práctica. Hay ciertas cosas preliminares o prerequisitos que hay que lograr antes que una persona practique meditación. Una vez un monje fue al Buda y le preguntó, le pidió que le enseñara en breve, en pocas palabras, en resumen, de tal manera que después de escuchar estas instrucciones en resumen, pudiera practicar en un lugar aislado meditación. A este monje el Buda le dijo, tú primero debes purificar el comienzo de todos los estados sanos. Primero debes purificar el comienzo de todos los estados o de todas las cosas sanas. ¿Y cuál es el comienzo de todos los estados o de las cosas sanas? Eso es sila, la virtud de la moralidad. Sila que está bien purificada, o la virtud que ha sido bien purificada. Y también la concepción o la noción que es recta. La concepción o la noción que es correcta. Cuando la moralidad, la virtud o sila es bien pura, entonces después uno entiende correctamente. Entonces, ayudado por esta virtud, y uno debe practicar los cuatro fundamentos de la atención. En este discurso, el Buda le enseñó a este monje dos cosas que uno tiene que tener antes de practicar. Es el Vajilla Sutta. El primero es tener una moralidad, una virtud, sila que es muy pura. Y la segunda es tener entendimiento correcto. No obstante, este discurso fue enseñado a un monje. También las personas laicas se pueden utilizar este consejo que dio el Buda. O sea, la pureza de la conducta moral y también el correcto entendimiento. La pureza de la virtud o de la conducta moral es muy importante para poder practicar meditación. Porque cuando la conducta moral no es pura, no se puede obtener concentración. Y cuando la conducta moral no es pura, la experiencia de la culpa o remordimiento puede interferir con la práctica. Es decir, entonces yo estoy practicando meditación ahora y no tengo una buena moral o una buena virtud. Yo sé que no estoy puro. Entonces uno se critica a uno mismo, uno se echa la culpa a uno mismo, uno tiene culpa, un remordimiento y uno no puede concentrarse en el objeto de meditación. Pero si uno tiene una conducta moral pura, uno no puede tener la posibilidad de lograr samadhi o concentración. Es por eso que la pureza de la moral o la virtud o de sila es muy importante. En el Vajilla Sutta del Samyutta Nikaya se puede encontrar lo que el Buda le dijo a este monje. Para las personas laicas, purificar la moral o la virtud o sila no es muy difícil. Uno puede tomar los preceptos, mantenerlos, observarlos y tener la moral, la conducta pura. Cuando nosotros vemos las historias que hay en la época del Buda, nosotros podemos ver que la pureza de la conducta moral se puede lograr simplemente al comienzo de la práctica de meditación. Es por ello que los practicantes se les pide que tomen los preceptos al comienzo del retiro. Eso es para lograr este primer prerequisito para la práctica de meditación. El requerimiento moral mínimo son los cinco preceptos para una persona laica. Estos cinco preceptos son preceptos universales. Estos preceptos se pueden encontrar o se pueden tomar aun cuando no hay Budas, o cuando no existen las enseñanzas del Buda, o cuando las enseñanzas del Buda no están disponibles. Incluso fuera de la enseñanza del Buda, en nuestros libros se dice que estos preceptos se pueden seguir aún, incluso. So, estos cinco preceptos son los requerimientos mínimos para las personas laicas. Abstención de matar o dañar, de tomar lo que no ha sido dado, abstenerse de conducta sexual incorrecta, abstenerse de mentir y abstenerse de consumir alcohol, drogas intoxicantes. Si uno puede abstenerse de estas cinco cosas, entonces se dice que la conducta moral de uno es pura. Pero en un retiro de los que nosotros hacemos, los practicantes toman 8 preceptos. Tomar 8 preceptos y observarlos es mucho mejor. Es mejor que tomar 5 preceptos. Tomar 8 preceptos, por medio de los 8 preceptos, los practicantes pueden evitar estados insanos y tienen más tiempo para dedicarse a la práctica. Por lo tanto, en nuestros retiros, la práctica estándar son los 8 preceptos para todos los practicantes. Después de tomar los preceptos, uno puede estar seguro que la conducta moral está pura, la conducta moral de uno está puro, y que uno tiene una base firme, un fundamento firme en la práctica de la moralidad o la virtud. Hay una pregunta con relación a la pureza de la conducta moral. ¿Por cuánto tiempo una persona debe estar pura en la conducta moral antes de que pueda practicar la meditación? Muchas personas piensan que la conducta moral debe estar pura por toda la vida, o la conducta moral debe estar por mucho tiempo, debe estar pura por mucho tiempo, antes de que uno practique meditación. Entonces hay gente que piensa, que dice que uno tiene que purificar la conducta moral, pero todavía no practica meditación. Estas personas dicen que uno tiene que purificar la conducta moral o la virtud por mucho tiempo, pero en realidad esto no es correcto, porque cuando nosotros vemos las historias que de la época del Buda, nosotros sabemos que aquellos que no tienen pureza moral o una conducta moral o una virtud pura, después de encontrarlo al Buda y escuchar el Dhamma, alcanzaron la iluminación. Entonces, de estas historias, nosotros podemos concluir que no es esencial para una persona estar puro en la conducta moral, en la virtud, por un tiempo largo, antes de practicar meditación. No obstante, su conducta moral, si está pura por mucho tiempo antes, es mucho mejor, es muy bueno. A veces hay gente que tiene miedo porque su conducta moral no es pura, entonces que no puede practicar meditación. Entonces ya no tiene la oportunidad de practicar. Pero para las personas laicas, tener una conducta moral pura puede consistir en solamente unos pocos momentos, unas horas antes de ponerse a practicar. Hay muchas historias para mostrar esto. Aún aquellos que no tienen una conducta moral pura por mucho tiempo pueden alcanzar la iluminación. Les voy a dar dos historias. Durante el tiempo del Buda, había una persona que estaba pescando. En esa mañana, cuando el Buda examinó el mundo con su ojo de Buda, el Buda vio a esta persona en su mente. En la mañana, cuando esa persona estaba pescando, el Buda fue por ese lado para encontrarse con esta persona, con sus discípulos. Cuando el Buda se acercó a este hombre, el hombre puso su caña de pescar a un lado y le ofreció respetos al Buda. Cuando el Buda le preguntó cuál es su nombre, esta persona dijo, mi nombre es el Señor Puro. Pero el Buda le dijo, esos que matan seres sintientes, esos que le causan daño a los seres vivientes, no son puros, Señor Puro. Solamente aquellos que no le causan sufrimiento a otros seres, se llaman señores puros. Después de escuchar esto, este verso, estas palabras pronunciadas por el Buda, en nuestros textos se dice que esta persona alcanzó el primer estado de iluminación, un sotapana, uno que ha entrado en la corriente. Esta persona estaba pescando. Su conducta moral no era pura hasta que encontró el Buda. Después de que escuchó las palabras del Buda, esta persona debe haber realizado una resolución en su mente. Ya no voy a hacer esto. Voy a dejar de hacer esto. Cuando esta persona hizo esta resolución en su mente, esta persona purificó su conducta moral. Entonces después escuchó a la enseñanza del Buda. Y esta persona pasó a través de las distintas etapas de Vipassana, mientras estaba escuchando las enseñanzas del Buda. Y al final de la enseñanza, esta persona alcanzó el primer estado de iluminación, la entrada en la corriente. Esta es una historia. Por medio de esta historia uno puede comprender que esta persona no tenía una conducta moral pura hasta que encontró el Buda. La otra historia es acerca de dos carteristas. Durante el tiempo del Buda, había dos amigos que eran carteristas. Un día fueron a donde estaba el Buda enseñando, en un gran auditorio, una multitud de gente, con la intención de robarle a la gente. Entonces, con esta intención entraron dentro de la audiencia, de la asamblea. Y uno de ellos pudo robar dinero de una de las personas. Pero el otro carterista, se interesó en la enseñanza del Buda. Entonces no robó nada en ese momento. Pero escuchó el Dhamma, escuchó la enseñanza del Buda. Y al final de la enseñanza del Buda, esta persona alcanzó el primer estado de iluminación, uno que ha entrado en la corriente. En esta historia también, la persona que alcanzó el primer estado de iluminación, la conducta moral no era pura hasta que se interesó en las enseñanzas del Buda. Por lo tanto, esta persona se interesó en las enseñanzas del Buda y después debe haber realizado una resolución en su mente. A partir de ahora en adelante no voy a hacer esto, no voy a robar. Entonces purificó de esa manera su sila, su moral, su virtud, y escuchó las enseñanzas del Buda. Y entonces pasó por las etapas de meditación. Y pasando por todas las etapas de Vipassana, introspección, alcanzó el primer estado de iluminación. Entonces, para personas laicas, es fácil purificar la moral sila para alcanzar la pureza de la moral o de la virtud. Sería mejor si uno fuera puro por un largo periodo de tiempo, si uno tuviera pureza por la mayoría de su vida. O sea, el Buda, el Venerable Vasilanda dice que uno no lo está incitando a uno que sea carterista o que se dedica a la pesca y después practicar meditación. Pero es importante hacerle saber a la gente que aun si la conducta moral no es pura en el pasado, no fue pura en el pasado, aún uno puede practicar meditación y por lo tanto uno puede purificar su moral y después practicar meditación. Es bueno mantener la conducta moral por el mayor tiempo que uno pueda. Sería ideal eso. Pero aún si uno no tiene pureza en la conducta moral antes, aún uno puede practicar meditación. Porque uno puede purificar la moral, la conducta moral antes y después dedicarse a la práctica. Entonces, la pureza de la conducta moral se enfatiza en las enseñanzas del Buda. Porque la pureza de la conducta moral conduce a la ausencia de remordimiento. Entonces, cuando uno tiene conducta moral pura, uno no tiene remordimiento, no tiene culpa. Y esa libertad, esa ausencia de culpa, conduce a la alegría, al regocijo, a la paz mental. Y la paz mental conduce a la concentración, y la concentración conduce a ver las cosas tal cual son. Y eso finalmente conduce a la iluminación, alcanzar la iluminación. Entonces la pureza de la conducta moral, que es la base, el comienzo, que está al comienzo de la práctica, enseñada por el Buda. Cuando este monje le preguntó al Buda en el Vajilla Sutta qué es lo que tiene que hacer, el Buda le dijo: tú tienes que purificar primero sila, la conducta moral. El segundo requisito que el Buda le enseñó a este monje es la concepción, la noción que es recta. Eso significa una concepción correcta. Y concepción correcta se explica en el comentario como la comprensión, el entendimiento de que los seres tienen al kama solamente como su propiedad. En otras palabras, el entendimiento de la ley del kama. Y esta creencia en la ley del kama no significa una fe ciega en la ley del kama. Es una creencia basada en el entendimiento. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, hay lo que se denomina kama. Y también existen los resultados del kama. Cuando uno hace algo, un cierto estado mental surge en la mente. Un estado mental que lo incita a uno a hacer algo. Que lo incita, que lo mueve a uno a hacer algo. Ese estado mental se denomina volición. Cuando el Buda enseñó acerca del kama, el Buda se está refiriendo a esta volición. Ese estado mental que surge en la mente cuando uno hace algo bueno o algo malo, se denomina kama. Y ese estado mental tiene la habilidad o la potencialidad de producir resultados en el futuro. La mente tiene un gran poder. Y cuando la mente está liderada por esta volición, puede dar resultados. Ahora, nosotros veamos nuestro cuerpo. Si este cuerpo está unido a la mente, puede caminar, puede moverse, puede comer, puede hablar, puede realizar muchas actividades. Pero una vez que la mente está separada del cuerpo, ¿qué pasa? Nosotros estamos muertos. Por lo tanto, un cuerpo muerto no puede hacer. Pero un cuerpo que está con vida, un cuerpo que vive, puede hacer muchas cosas, muchas actividades. Ahora, esta mano, por ejemplo, es propiedades materiales, es rupa, es pesada. No obstante que esta mano está pesada, la mente lo puede hacer mover. Yo tengo la intención de mover, entonces por lo tanto hay un movimiento de la mano. Este movimiento de mi mano está producida por la mente. Si yo no quiero moverme, la mano no se va a mover. Por lo tanto, la mente tiene el poder de hacer que la mano se mueva. La mente no se puede ver, pero la mano se puede mover. Pero, por el poder de la mente, uno puede mover la mano. Entonces la mente tiene poder. Entre los estados mentales, hay uno que se denomina volición o kama, y ese estado mental tiene la potencialidad de dar resultados en el futuro. Y cuando las condiciones son apropiadas para que el kama dé resultado, entonces se producen los resultados. Entonces, por lo tanto, entonces está lo que se denomina kama y está también lo que se denomina los resultados del kama. Y nosotros budistas creemos en esta ley de kama, que existe el kama y también los resultados del kama. Y también nosotros creemos que un buen kama produce buenos resultados y que un mal kama produce malos resultados. Para los budistas, este segundo requisito no es difícil. Porque nosotros somos budistas, nosotros ya tenemos este entendimiento o tenemos esta creencia en la ley del kama. Pero ¿qué pasa con esas otras personas que pertenecen a otras religiones? Ellos quieren practicar meditación. ¿Qué debemos decirles nosotros? ¿Nosotros le debemos decir que si no creen en la ley del kama no pueden practicar meditación y decirles que se vayan? No, yo no quiero hacer eso. Entonces, yo le podría decirle algo así. Ustedes deben tener la creencia en la ley de la causa y efecto. No digo en la ley del kama. Yo creo que cualquiera puede aceptar esta ley de causa y efecto. Porque cuando hay una causa, hay un efecto. Esta relación entre causa y efecto se puede encontrar en todas partes. Entonces, nosotros también creemos que un buen kama produce un buen resultado y un mal kama produce un mal resultado. Para los budistas, este segundo requisito es fácil. De acuerdo con este discurso dado o impartido por el Buda, hay dos requerimientos preliminares o dos requisitos antes de que uno practique los cuatro fundamentos de la atención. Pero hay una ciertas otras cosas también que una persona debería hacer antes de practicar meditación. Y esto es pedir perdón. Nosotros practicamos perdón todas las mañanas porque es importante pedir perdón para una persona que está practicando meditación. Si nosotros no pedimos perdón, Y si nosotros no pedimos perdón y hemos ofendido a una persona, especialmente una persona que realmente merece nuestro respeto, como nuestros padres, como nuestros maestros, entonces nosotros tenemos ciertas experiencias de culpa, remordimiento. Y esta culpa puede interferir con nuestra práctica. Entonces, nosotros tenemos que practicar sin esta experiencia de culpa. Entonces, para remover esta experiencia de culpa, esta culpa, nosotros pedimos perdón. Aun cuando nosotros no tenemos remordimiento, aun cuando nosotros no tenemos culpa en nuestras mentes, nosotros practicamos perdón. O sea, si nosotros tenemos esta culpa o este remordimiento, eso puede bloquear nuestra iluminación. Hay una historia en relación a esto. Había una vez dos monjes que fueron a un poblado a buscar comida. Uno era joven y otro era viejo. En una casa les ofrecieron a ellos una sopa caliente de arroz. Ahora, el monje viejo, después de recibir la comida, la sopa, se sentó en un tronco de árbol que la gente del poblado habían colocado en ese lugar, lo habían traído del bosque, para hacer una puerta. Se sentó en ese poste y bebió la sopa de arroz. Pero cuando el monje joven vio el monje viejo tomando la sopa de esa manera, lo criticó en su mente. Criticó al monje viejo pensando, este monje viejo, o sea, nos está trayendo crítica, no puede controlar su hambre. Entonces después este monje joven fue también buscando comida y después regresó al monasterio. Y cuando regresó al monasterio, el monje viejo fue al monje joven y le preguntó al monje joven, amigo, ¿qué es lo que tú has alcanzado en esta enseñanza del Buda? Entonces el monje joven le dijo, yo he alcanzado el primer estado de iluminación. Entonces el monje joven, el viejo le dijo al monje joven, no practiques más. Tú has ofendido a un arahant. Entonces el monje joven le hizo unas reverencias y le pidió perdón. Entonces el monje viejo le dijo, es por este propósito, por esta razón que yo vine aquí. Entonces en ese momento fue perdonado. Es importante. A veces nosotros podemos criticar a otras personas, especialmente maestras, maestros de meditación. A veces algunos criticaron al Buda o critican al Buda. Si nosotros hemos hecho eso, eso puede bloquear, puede impedir nuestro progreso en la práctica. Entonces es importante liberarnos a nosotros mismos pidiendo perdón o haciendo una reverencia a un monje, o incluso a una estatua del Buda, hacer una reverencia. Entonces, si nosotros hemos cometido alguna falta, nosotros tenemos que ir a esa persona, o incluso cuando uno se está muriendo, y pedirle perdón, Si eso no es posible, nosotros podemos hacerlo hasta en la presencia de un maestro o de una estatua de Buda. Es importante que nosotros practiquemos el perdón. Particularmente pedir perdón. Cada vez antes que nos sentemos a practicar meditación. Y por eso nosotros hacemos eso todas las mañanas. Particularmente durante los retiros, nosotros mantenemos la conducta moral perfectamente pura, Y también nosotros vamos a remover cualquier ofensa, cualquier falta que podríamos haber realizado a nuestros mayores o a aquellos que merecen nuestro respeto, de tal manera que nosotros, de tal manera que podamos practicar con paz mental, que podamos practicar con la pizarra limpia. Cuando nosotros decimos la pizarra limpia, en realidad esto es algo obsoleto hoy en día, esta expresión de limpiar la pizarra, porque ya no se usa prácticamente una pizarra. No mucha gente nos lo va a enseñar, ya no se usa una pizarra. La pizarra es una placa de roca al que uno escribe con una tiza. En la antigüedad, estas pizarras se usaban en Birmania. Estaban hechas de madera, en realidad. Y se oscurecía poniéndole carbón. Entonces la gente tenía que limpiarla una y otra vez de tal manera que se pueda volver a escribir en la pizarra. Entonces limpiar la pizarra significa borrar todo lo que está allí. Nosotros limpiamos la pizarra, por decir, hacer borrón y cuenta nueva, pidiendo perdón cuando hemos hecho algo malo a nuestros mayores o a la gente que merece nuestro respeto. Si nosotros hemos criticado a alguien o hemos dicho algo malo. A veces no podemos ir a todos ellos y pedir perdón, pero nosotros podemos limpiar o hacer borrón cuenta nueva en un retiro al comienzo del día pidiendo perdón. Una vez que hemos hecho borrón y cuenta nueva, nosotros podemos practicar y tenemos una mente clara. Haciendo borrón y cuenta nueva, nosotros podemos practicar meditación. Todos los días, nosotros purificamos nuestra moral tomando los preceptos y después también hacemos borrón y cuenta nueva, practicando perdón. Y a través de la pureza de la moral y a través de la práctica del perdón que uno pueda obtener, remover la codicia y el pensar en el mundo y que uno pueda obtener los mejores resultados a través de esta práctica.